rápidamente pasamos a escuchar al doctor José Ricoteri, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho de la Empresa en la Universidad Austral, primer año de doctorado de Derecho en la Universidad Austral, segundo año de doctorado de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor interino en la Cátedra de Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde 1993, director del Taller de Negociación y Redacción de Contratos de la Universidad de Mar del Plata, profesor de posgrado de la Sindicatura Concursal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mar del Plata y de Necochea, profesor de la Cátedra de Derecho Comercial 1, Universidad Nacional de Mar del Plata por concurso público antecedente de 2004, director del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Mar del Plata de 2005, profesor del posgrado en el Programa de Profundización en Sociedades Comerciales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2011 y 2012. Le damos el uso de la palabra.
Bueno, buenas tardes. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Vengo de Mar del Plata, como se habrán dado cuenta. Y el hecho de haber dado clases también para contadores me pone un poco en una situación. Después de esta charla, pero voy a decir al final lo que pienso sobre el tema. Y en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, el Instituto de Derecho Comercial, que yo tengo el honor de dirigir, desde que salió el proyecto, lo estudiamos, nos reunimos todos los martes. Y la recomendación que puedo hacer para ustedes es tenerlo desde el artículo 1 hasta el final, ¿no? Y no elegir la parte que a uno le interesa, porque las modificaciones son muy profundas y es necesario tener una idea sistémica de este nuevo código, que parece que va a ser sancionado. Desde el punto de vista del derecho comercial, que es mi ocupación, lo que se ha visto en las publicaciones últimamente es una especie de reticencia al nuevo código. Se le señala una serie de defectos, sobre todo porque, bueno, se deroga, en uno de sus artículos, se deroga hacia la ley 15, aunque el código de comercio, a partir de ahí, empieza toda una situación. Yo he visto una serie de artículos publicados diciendo, bueno, hay que volver al acto de comercio, hay que volver al empresario, a la definición, y esto no podríamos dejar de hacerlo, porque este código que unifica todo debería tener una serie de pautas. Y la verdad es que con esos artículos no estoy de acuerdo, ya los publiqué en su momento. Yo noto que el tema de la empresa y del empresario aparece en una cantidad de normas. Si quieren se la relato, 127, 421, 465, 1052, 1097, así que la empresa aparece en el código y el empresario también aparece referido, te digo, 1479, 1459, y así, una serie de normas. Hay que decir que el tema del acto de comercio es una antigüedad, se justificaba como un derecho de clase, corresponde al siglo XIX, me parece que volver a eso no tiene sentido, tenía sentido para aquellos que querían conservar los privilegios de una ley y de un fuero propios, que no era de abogados, era de comerciantes, como se debe conocer, esto fue así. Con lo cual me parece que no está bien volver al siglo XIX al respecto. Tratar el tema del empresario y en general, yo lo escuché al doctor Javier Duarte en una conferencia, el estatuto del empresario, que tenemos que tener un estatuto del empresario, tampoco estoy de acuerdo, porque significa identificar a la empresa con uno de sus componentes, ¿verdad? Y sería un poco también retornar al siglo pasado, por lo menos al siglo XX, donde, bueno, ustedes recuerdan el código italiano 42, hablaba del empresario y mucha legislación se trató de inspirar en eso. Y si ustedes recuerdan que en el código de Vélez, los trabajadores, porque no había ley de control de trabajo, estaban contenidos en la locación de servicios, digamos, el uso y goce del trabajo humano remunerado, esa sería la idea. Creo que el hecho de que no retornemos al pasado y dar un avance, me parece que este código va en ese sentido. Pero de todas maneras me parece a mí que el instituto donde hemos estudiado estos temas, que es el de Mar del Plata, me parece que se olvida que la empresa es un sistema social, como no es la familia. Imagínense ustedes legislar la familia a partir de los derechos de los padres y lo que hacen los hijos. Bueno, esto sería lo mismo. Me parece que la empresa es un sistema que se integra con los trabajadores y con los propietarios de capital o los empresarios. Me parece que uno de los problemas más serios de este código es no tender un puente con la legislación social, con la legislación del trabajo. Ustedes recordarán que la empresa está nominada en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo y definida como también el tema del empresario. Es decir, la legislación social, la legislación del trabajo tiene un puente hacia el derecho comercial, y me parece que el código nuevo no tiende un puente hacia eso, y me parece que la situación es bastante grave. Y voy a referir algunos artículos para que ustedes lo adviertan. El primero que voy a tratar es el tema de los salarios, porque el problema de salarios es un problema habitual en las empresas. Si ustedes se fijan, el artículo 772 del Código Unificado, que fue modificado de una manera rara con el anteproyecto, es una norma que trataba de evitar la aplicación de índices de precios, índices generales de precios. En el proyecto que ahora se llevó al Congreso se sacó esto de los índices de precios. Parece que hay como una especie de intención de volver a los índices de precios, tema que, con el que no estoy de acuerdo, pero no se dice que esto lo modificó el Poder Ejecutivo. El 772 actual elimina este tema de la prohibición de los índices de precios y se remite a la idea de las obligaciones de valor, diciendo, bueno, al momento del pago hay que tener en cuenta el valor real de las cosas. Ustedes recordarán la ley de desindexación, tantas normas, la idea de que, en definitiva, en el transcurso del pleito, bueno, al final, el valor que se pague sea coherente con la cosa que se tuvo en cuenta a la hora de emitir su correspondencia en dinero. Esta idea, que está muy bien, obviamente es trasladable a los salarios. Hoy en día, ustedes saben que no hay actualizaciones de salario. Lo que hay en determinados tribunales es la idea de aplicación de tasa activa, ¿verdad?, para tratar de compensar el déficit derivado de la inflación, y la idea de una serie de multas. Bueno, si esto se le agrega la posibilidad de actualizar salarios en función del último valor, por ejemplo, de convenciones paritarias, habría que modificar un poco el esquema, porque ustedes van a tener entonces un salario actualizado, van a tener también las multas y van a tener la tasa activa, por ejemplo, en aquellos tribunales que lo permiten, en aquellos que no sabe, no sucede, tasa pasiva. Con lo cual tenemos el primer problema, en donde este tema de las obligaciones de valor y las obligaciones salariales van a tener por lo menos una incumbencia, me dice el doctor, ¿no?, para trabajar. El segundo tema tiene que ver con la cuestión de la función. Ustedes saben que en el Código Nuevo el tema de la responsabilidad se maneja de una idea preventiva, de una idea resarcitoria y de una idea punitiva, donde aparece el tema de los daños punitivos, que ustedes conocen, ya estaba en la Ley de Defensa del Consumidor en su última reforma. Bueno, lo que tenemos aquí, si ustedes recuerdan la Ley de Empleo, algunos de ustedes recordarán los artículos 8, 11, 13, 15, los restaurantes familiares. Son las multas multiplicantes cuando hay empleo no registrado, que en realidad, en mi opinión, es el primer ejemplo de daño punitivo. La verdad es que en función de un incumplimiento de una multa que se atribuye al trabajador por el tema del empleo no registrado, lo que tenemos es una sanción bastante particular, porque es un importe que va directo al trabajador y no va al sistema de seguridad social, a por el estilo. Bueno, estas multas habría que calzarlas con los artículos 1714 y 1715 del proyecto de unificado, que sí regulan este tema de la sanción pecuniaria disuasiva, como lo dicen, y habría que tener en cuenta la posibilidad de su modificación a partir del artículo 1715 y partir de la base de que solamente este tipo de sanciones van a tener que ver en la medida que haya algún derecho de incidencia colectiva involucrado. Por lo cual, las primeras cuestiones que quería traerles son estas relativas a los salarios, estas relativas a las multas en función del pleno registrado y estos artículos del código, donde no aparece el tema con una sincronía, digamos. El segundo tema que me parece un poco más grave es el tema de los accidentes de trabajo. Ustedes saben que en la República Argentina, según la estadística de la Ley de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en el 2010, sobre una masa salarial compuesta por 7.966.922 trabajadores, hubieron 630.766 casos de accidentes de trabajo. Casi un 10% de los trabajadores sufrió algún accidente. Por supuesto, pueden repetirse las personas, pero lo cierto es que esa es la estadística. Y si ustedes conocen un poco el proyecto de Cubo Unificado, se dan cuenta que en materia de responsabilidad civil corre un poquito la frontera y aparecen ciertos daños que antes no estaban en el Código de Vélez, como por ejemplo el daño al proyecto de vida. Se hablan, por supuesto, de temas de probabilidades en materia de lucro cesante. Aparece la cuestión de que en materia de fallecimiento de una persona a raíz de un accidente, la reparación de daños va a tener que ver con el pago de los alimentos de la cónyuge, de los hijos. Lo mismo va a suceder en el caso de las lesiones, en donde hay una modificación muy importante porque, digamos, hay una especie de tarifación de la cosa. Va a haber que entregarle al lesionado una suma de dinero tal cuyas rentas compensen la discapacidad hasta que esta persona termine su ciclo vital laboral. Esas modificaciones, que son, a mi modo de ver, un progreso en muchos casos, resulta que por un artículo 39 de la Ley de Arreglo de Trabajo y la jurisprudencia del caso Aquino, que ustedes recordarán, que habla de la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley de Arreglo de Trabajo en aquellos casos en donde no hay una reparación plena como lo establece este código, bueno, parece claro que todo accidente de trabajo en Argentina, corriendo los límites de la responsabilidad civil, va a tener esta situación establecida por la Corte, es decir, la inconstitucionalidad de la aplicación. Con lo cual, volviendo un poco al tema de las incumbencias, pareciera que se amplía, pero no va a haber accidente de trabajo cuya indemnización otorgada por la RT no sea inconstitucional, simplemente porque se corrió la frontera de la indemnización. Es así. Obviamente hay alguna serie de cosas más que analizar, que son muy profundas y que tienen que ver con cómo el código concibe algunas cuestiones vinculadas con la realidad. Hay un tema derivado de la aplicación de la causalidad adecuada, ustedes conocen, es de la jurisprudencia actual, es decir, el código refleja lo que hay, la idea de una relación de causalidad adecuada, siguiendo unas enseñanzas que pertenecen a principios del siglo XX, sino a fines del siglo XIX, ¿verdad? Y hay un artículo bastante particular que habla de presunciones de causalidad, es decir, la posibilidad de que directamente no se investigue muy bien qué pasó, se presume que pasó el daño por esto. Por supuesto que eso es una de las modificaciones que me parecen lo más relevante. Primero porque el tema de la causalidad en otras ciencias fue superado hace mucho tiempo. Ustedes saben que el tema de la causa, el efecto que se remonta a Aristóteles y que sigue una serie de tradiciones, en otras ciencias ya no se trata, ¿no?, de ese modo. Se habla de funciones, se habla de mecanismos, se habla de cosas mucho más precisas. El código este se queda un poco en el pasado y la idea de decir, bueno, que el juez no se meta mucho en el tema y la ley va a presumir qué fue lo que pasó y cuál fue el origen del daño, es un tema bastante particular que me parece que va a tener una incidencia directa en materia comercial. Yo creo que el tema de hablar de ciertos contratos modernos ya están, pues, hablar de la agencia, la franquicia, el código realmente lo regula bien, tiene por antecedente el código del proyecto 98 y está bastante bien por esa parte. Podemos discutir, por ejemplo, la indemnización por clientela en la agencia porque no trabajaba con concesionarios. Hay una serie de cuestiones en materia comercial que son discutibles del código. Pero en materia comercial lo más grave es este tema de la responsabilidad, cómo se va a aplicar. Porque en materia de obligaciones, en la actualidad y la responsabilidad, los dos códigos están unidos. No podemos decir que no. Ahora, estas modificaciones van a impactar en toda la economía. Y creo que el tema de no considerar que este código debe estar en consonancia con el resto de la legislación, con el Código Civil, que es la Ley 340, y el Código Comercio, la Ley 15, me parece bastante grave. Me parece que no invitaron a ningún laboralista a tratar estos temas y que son muy graves para la comunidad en general. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en la organización empresaria? ¿Tiene algún correlato? Por ejemplo, ¿se podría modificar algunas cosas? Nosotros las propusimos desde el Colegio Abogados Mar del Plata y tratamos de que, por ejemplo, el artículo 154 del proyecto que habla del patrimonio de las personas jurídicas tenga una mención respecto del capital. Por lo menos que haya capitalización adecuada de quienes van a enfrentar los riesgos del comercio. Nosotros propusimos un párrafo del artículo 154 que dice simplemente la persona jurídica debe tener un patrimonio. Lo pusimos un párrafo que dice que en caso de que la legislación que la legislación requiere una cifra de capital, esta deba ser proporcional y suficiente al giro de los negocios y especialmente a la cantidad de dependientes relacionados con la persona jurídica para cubrir las eventuales pérdidas tutelados con proyectos especiales. Porque no podemos seguir asistiendo a la vergüenza de sociedades de responsabilidad limitada de 5.000 pesos con 50 trabajadores, que después son insolventes. El 1 de agosto, al menos se modificó el artículo 186 de la ley de sociedades y se estableció un capital mínimo para sociedades anónimas de 100.000 pesos. Lo cierto es que esta es la capitalización inicial, que me parece bien que se haya modificado, pero el capital tiene que estar en función del tiempo y del espacio. Es decir, la sociedad tiene un desarrollo en el tiempo y al menos tiene que haber alguna proporción entre las personas. Si vamos a imponer obligaciones más gravosas en materia salarial o de indemnización entre accidentes de trabajo a las empresas, por lo menos deben tener el capital adecuado. Sobre todo porque hay una regla moral que nosotros en los colegios de abogados conocemos. Y es que en las organizaciones la gente tiene que dejar más de lo que saca. Fíjense lo que pasa en los colegios. Aquellos que trabajan activamente sacan menos restos de lo que dejan y por eso son instituciones que perduran. Y nosotros tenemos que tratar de que las empresas tengan la misma idea, que es una idea muy antigua. No estoy diciendo nada nuevo, sino que por lo menos el capital debe responder a las contingencias de riesgo que se están trabajando. Después, en materia de responsabilidad de administradores de sociedades, ustedes vieron que el código también modifica un poco la ley de sociedades. La verdad que no hay una innovación muy relevante. Lo cierto es que se sigue en la idea del buen hombre del negocio. Ustedes saben que es un personaje que se autodefine. Buen hombre del negocio es como este, es un buen hombre del negocio. No hay una definición del tema. Y si uno mira el resto de la legislación comparada, uno ve que las normas norteamericanas, inglesas, italianas, tratan de establecer una serie de pautas y de principios de actuación en función de ciertas preferencias. Por ejemplo, si ustedes toman el artículo 309 de la ley inglesa, digamos, los padres del capitalismo, van a ver que dice: los directores deben tener en cuenta el interés de los trabajadores. En los asuntos en que deben tener en cuenta los directores de la compañía, el desenvolvimiento de sus funciones incluye el interés de los trabajadores. Y así. Es decir, hay una vinculación entre el derecho social o laboral y el derecho comercial. La vez que he dicho esto en otros ámbitos, por supuesto, es fácil que me digan, bueno, vos sos un laboralista. Lo cierto es que no sé qué pretenden, que el capital lo fije un tribunal de trabajo. Es decir, si el derecho comercial no se ocupa de este tema, se va a ocupar el derecho laboral, los trabajadores, los jueces del Tribunal de Trabajo o la FIP o otros organismos. El derecho comercial no puede perder eso. A mi modo de ver, en el artículo 159 de este proyecto y en la ley 19.150 en su modificación al artículo 59, me parece que los directores tienen que tener por función proteger el medio ambiente, respetar los derechos de la comunidad que se desenvuelve, tener en cuenta el interés de los trabajadores en relación de dependencia con la sociedad y tutelar el interés social, cuidando además el interés particular de los socios que lo integran. Es decir, tiene que haber por lo menos una graduación, no puede ser que sea todo lo mismo, porque además hay otro problema. Un hombre de negocios es tanto el hombre de toda la esquina como el director de una multinacional. Por lo menos tiene que haber una pauta de actuación. Porque también hay que aconsejar a esa persona y decirle, bueno, en esta decisión ten en cuenta que la ley dice esto, y no dice simplemente que tenés que ser bueno y alguien diligente. Para no cansarlo y agotar el tiempo, creo que hay muchas cosas que decir. La mayoría las escribí y están en publicación. A mí me parece que, en relación sobre todo al tema de las incumbencias, que son una interpretación excelente, yo ya la había escuchado, me parece que el problema del derecho es un problema, y de los abogados es un problema de precisión. ¿Por qué avanzaron las otras profesiones? ¿Por qué buscan consejo en los contadores? Porque son precisos. Y no lo somos los abogados. Esa es la realidad. Y si ustedes recuerdan, la ley romana y Roma avanzó porque en función de la ley escrita hacía calculable el desarrollo económico y calculable los riesgos que se corrían. Es decir, el problema que tenemos es un problema de previsión.
La población hoy en día se enfrenta al dilema de absorber conocimiento de otras. Y me parece que hay que estar actualizado en eso. Y no podemos dejar de mirar los avances de otras disciplinas. El derecho dejó de ser una ciencia para transformarse en una tecnología simplemente. Y nosotros tenemos que recuperar ese rol. Y para recuperar ese rol hay que estar a la altura de las circunstancias y estudiar más. Estudiar más los avances que hacen otras disciplinas e incorporarlos, porque si no el derecho va a ser el furgón de escuela de los estudios sociales. Eso no puede ser. Minuto cero, muchas gracias a todos por escucharme.
Bueno, nos queda el último expositor, porque no por ser el último, es el menos importante, sino todo lo contrario, es una persona muy conocida, es Ricardo Busto Nissen, abogado, profesor titular por concurso en la materia de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1999, profesor invitado de curso de posgrado de la Universidad Austral, Universidad Católica y Universidad de Itela, profesor titular a cargo del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, tiene un gran número de obras individuales y otras colectivas, la Ley de Sociedades Comerciales Anotada y Comentada, el curso de Derecho Societario, Panorama Actual de Derecho Societario, la pérdida de capital social como causal, entre otras obras. Es integrante de la subcomisión de estudio del proyecto de unificación de derecho civil y comercial, cuya comisión general fue designada por el Nobel Senado de la Nación en 1989, integrante de la comisión de elaboración del anteproyecto de ley de sociedades anónimas deportivas, designada por el Ministerio de Justicia de la Nación en 1998, director de la revista jurídica Doctrina Societaria Concursal, director de la revista jurídica de Revista de las Sociedades y Concursos, presidente de la Fundación de la Investigación y del Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Bueno, es mucho más lo que puedo decir. Aquí me detengo a pedido inclusive de su mismo autor, a con quien lo dejo, y le pido, lamentablemente, que tenga la mayor brevedad posible. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos, les pido disculpas, me levanté de la cama y así que posiblemente me quede sin voz durante el curso de la conferencia, pero intentaré llegar al final, porque es muy importante el momento que estamos viviendo. Aquí se está reformando el Código Civil, está reformando el Código Sujeto y de normas del cuerpo privado, de normas más importantes que rige la vida diaria, no el Código de Comercio, que es para los comerciantes o para algunos civiles, no, rige la vida diaria. De más manera que venimos acá para decir lo que pensamos, no vamos a ser políticamente correctos, sino que vamos a decir estrictamente lo que pensamos. Antes que nada quiero decirle que yo estoy muy agradecido a la comisión reformada, a la comisión que se encarga de este proyecto, porque los doctores Carmajan de Carlucci, Hayton de Manasco y Lorenzetti me invitaron a participar de la subcomisión de personas jurídicas. De manera que participé en algo, puse mi granito de arena, puedo decir el día de mañana que he sido legislador de algo. Y yo creo que esto va a salir, creo que hay un consenso de que tiene que modificarse el Código Civil, pero me da la impresión que esto es lo que va a hacer. Estas reuniones, lo que va a pasar en el Congreso, el análisis de la Comisión Bicameral, todo lo que podamos aportar y estudiarlo desde ahora, para mí, y no quiero dejar de decirlo, para mí me falta un proceso de maduración, 6 meses a 1 año, hay que agregarle algunas cosas, hay que modificar otras, y me parece que para eso estamos acá. Recuerden ustedes, a mí me toca hablar sobre sociedades comerciales y personas jurídicas, y me da la impresión de que en este tema hay que ser claro. Todo el mundo hubiera querido un proyecto, una reforma integral de la ley de sociedades, una ley de sociedades que analice, proteja más a los extranjeros que hoy, que no sea una ley de sociedades exclusivamente destinada a regir el funcionamiento de la asamblea o las participaciones societarias, sino que proteja a los terceros que son normalmente las víctimas del mal uso del derecho societario, de infracapitalización, profundizar más la inoponibilidad de la personalidad jurídica, evitar el abuso laboral del trabajador ante en la ley de sociedades, normas que tienen que estar concretamente establecidas. Pero eso no es posible, porque lo único que se trata es que a lo mejor modificar la ley de sociedades comerciales sobre la base que al eliminarse el código de comercio, derogarse, y derogarse también al régimen de sociedades civiles, hay que modificar la ley de sociedades en lo que sea compatible con eso. Entonces, las sociedades civiles dejan de existir. Vamos a que todos nosotros tenemos una sociedad civil, normalmente de hecho, profesional, todos eso lo vamos a regir por nuevas normas. Y es precisamente el aspecto más, quizás más importante de la legislación societaria que se propone reformar. Algunas cuestiones preliminares. Este proyecto es interesante porque nace al revés de los demás, los del 87, del 92, del 98. Acá una comisión mínima, con jurista reconocido, delega 34 comisiones plurales que redacten la norma, una especie de proyecto. Y ese proyecto es trabajado durante 6 meses, hubo que presentarlo en su momento a los redactores, a los proyectistas, y ellos lo mejoraron y lo mandaron al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo le hizo una serie de reformas que hoy está en el Congreso, que es precisamente lo que se va a debatir. Acá quiero ser preciso, porque hubo diferencias. Hubo diferencias, obviamente, entre lo que los antiproyectistas mandaron a la Comisión, y hubo diferencias en cuanto a lo que se mandó al Congreso, porque el Poder Ejecutivo iba civil, hizo muchas reformas, yo creo que para eso pasó por el Poder Ejecutivo y por el Ministerio de Justicia. En materia de sociedades esto es palpable, es concreto. ¿Qué pasó? En materia de sociedades de personas jurídicas se estableció ciertos principios generales que eran básicos. Recuerden ustedes que lo que tenemos nosotros de personas jurídicas con algunas modificaciones de borda del año 78 es lo que viene del 1869, que son nada más que 12 o 15 artículos. ¿No es cierto? Donde nosotros teníamos que interpretar las asociaciones civiles, que no tienen ley especial, y luego están las leyes de fundaciones, de obras sociales, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en materia de personas jurídicas se reforman estos artículos del Código Civil, se amplían considerablemente, y se establece una parte general para personas jurídicas en general, para todas, que rige como norma supletoria para todo aquello que no está previsto en la ley especial. Esto es muy, muy importante, porque es una excelente pauta de interpretación cuando frente a legislaciones especiales de personas jurídicas determinadas no encontramos nada, y sin embargo, no encontramos una solución, y sin embargo, la vamos a encontrar quizás en esta norma de la parte general. Luego, en la parte de personas jurídicas se legisla la a continuación de esa parte general de personas jurídicas sobre asociaciones civiles. Acá debió ser más amplio, porque no hay ley de asociaciones civiles. Lo único que tenemos en Buenos Aires de asociaciones civiles son las normas de la Inspección de Justicia, más una enorme jurisprudencia de la Inspección de Justicia y algunas normas judiciales. Y luego se deroga el régimen particular de las fundaciones para traspolarse en este nuevo código, ¿no es cierto? Hablo por los legisladores, por el Orecet, de Nolasco y Carmen Májale, que me Carrucci, que aceptaron esto, junto con nosotros, antiproyectistas que me acompañaron, y fue un trabajo colectivo el doctor Hugo Rossi, el doctor Saus y el doctor Müller, el excelente camarista de Santa Fe. Redactamos las normas, pero por el proyecto de normas de personas jurídicas. Yo les quería mencionar que intentamos legislar para el vulnerable, intentamos legislar para aquella persona que es siempre el perjudicado en las relaciones societarias y en las relaciones contractuales en general. Por eso es que nosotros agregamos una norma, que está en la ley de sociedades, que está hecha casi 30 años, el artículo 54, tercer párrafo. Pero nosotros el proyecto lo incorporó para el artículo 144, para todas las personas jurídicas, no solamente para las sociedades, en donde se llama inoponibilidad de la personalidad jurídica y dice, la cuestión que esté destinada a la consecución de fines ajenos a las personas jurídicas, constituyendo recursos para violar la ley, el orden público, la buena fe o para ajustar derechos de cualquier persona, se imputa que es a título de socio, asociado, miembro o controlante, directos o indirectos, le hicieron posible que no responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Esta norma es una norma que creemos que debe estar para todas las personas jurídicas, se aplicaba en forma supletoria, pero que permite aplicar la enorme gama de jurisprudencia que tenemos fundamentalmente en materia laboral, pero también en materia comercial y civil para proteger a las personas perjudicadas en el divorcio, en las sucesiones, por el fisco, etcétera, etcétera, frente a todas las personas jurídicas y no las sociedades. En materia de sociedades comerciales, las modificaciones importantes son dos. la incorporación de la sociedad de un solo socio y la incorporación de una nueva sociedad, que podemos llamarla simple, no tiene nombre, es un error, no tiene nombre, simple, residual, mediante el cual se reemplaza las sociedades irregulares de hecho y las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, las sociedades nulas por la tipicidad o por defecto de omisión de la residencia social no significante, van a quedar sometidos a las normas de los nuevos artículos 21 y 26, que eran los que legislaban sobre las sociedades irregulares o de hecho. Vayamos a las sociedades de un solo socio. Yo lamento profundamente que acá no voy a coincidir con el resto de la población, porque parecería que como la cosa viene del derecho anglosajón, como parece que en los países industrializados y en países europeos hasta continentales está legislado que tenemos que dar patente de buena y que nosotros tenemos que ser calificados como ignorantes del derecho por una legislación no tiene incorporado la sociedad de un solo socio. Yo discrepo con la sociedad de un solo socio, porque no existe la sociedad de un solo socio, como no existe el condominio de un solo propietario o la sociedad conyugal por un soltero. Sí. Pero parece, señores, que para cierto sector de la doctrina comercialista más conspicua, los juristas o los abogados podemos apartarnos del léxico común, o sea, del sentido ordinario de la palabra, para tener nuestro léxico propio. Y esto es un gravísimo error, porque nosotros somos intérpretes de lo que siente la gente, y el derecho es para la gente común, para que entienda verdaderamente, no son las épocas de hoy, no me quiero convertir en un permanente protestor, pero ustedes entiende la sentencia, ustedes le han dado una vez como abogados a su cliente una sentencia para que lea. No entiende, doctor, dígame cómo se resolvió. Porque yo no entiendo. O el uso externo de latinazgos. El uso externo de latinazgos con un lenguaje muerto hace 2000 años y se cita como si fuese la prueba de la excelencia, de la intelectualidad del autor, cuando ni siquiera sabe hablar en latín. Entonces, creo que tenemos que hacer el derecho mucho más accesible, aunque ahora me empieza a preocupar. Aunque me empieza a preocupar el artículo 1 de este proyecto, donde se le da a la jurisprudencia un valor que no tiene. Es cierto, reconozco, señores, que el artículo 1 puede estar disparado para cualquier lado y puede ser sujeto de muchas interpretaciones. Pero si nosotros conjugamos el artículo 1, que le da un valor casi de fuente directa del derecho a la jurisprudencia. Y luego, tenemos en cuenta que se derogó el artículo 3 del título privado del Código de Comercio, que prohibía a los jueces dictar disposiciones o normas generales, encontramos, o podemos llegar a la conclusión, que a partir de este momento hay ciertas doctrinas judiciales que no están consagradas en un texto legislativo, van a tener quizás un efecto o una supremacía supralegal por sobre la ley, ¿no es cierto? Y esto es real sobre los tratados y esto es muy, realmente muy preocupante. Tengo mi reparo sobre este artículo 1 y a la magnificación de la jurisprudencia. Pero hablamos de la sociedad. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la sociedad de un solo socio? No por una cuestión semántica solamente. Porque mi experiencia como abogado de más de 35 años en el ejercicio de la profesión, como profesor de la facultad y como ex inspector general de justicia, me di cuenta que las sociedades de un solo socio siempre tienden a perjudicar a la persona más vulnerable, son como las sociedades offshore o como los fondos que vienen del extranjero, que nunca he descubierto uno de ellos que tienda a beneficiar a alguien que tenga un buen sentido o una buena finalidad. Nunca he visto, así como nunca he visto una sociedad offshore detrás del cual no hay un negociado o un fideicomiso, salvo algunos públicos, en donde uno no sienta mal olor. Las sociedades de un solo socio tienen un enorme espectro, que van desde el marido que utiliza a un solo socio para pagar todo lo que es un hombre y de proteger a la mujer en la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, o la sociedad de un solo socio utilizado por el causante cuando quiere desheredar a un heredero que es forzoso que no quiere. Todo lo que estamos acá sabemos para qué se utiliza la sociedad de un solo socio. Después vamos, recorremos todo el marco y vamos también a las sociedades constituidas en el extranjero que quieren venir a la Argentina por el 123, que es gravísimo, o sea, para participar en sociedades locales, constituyendo una sociedad de un solo socio, con lo cual van a estar a la sociedad extranjera la limitación de la responsabilidad porque van a constituir sociedades anónimas, ¿cierto? Escapando a la sucursalización del 118 de la ley de sociedades que prevé la responsabilidad de su responsabilidad ilimitada de la casa matriz. Con lo cual la sociedad de un solo socio, de una manera o la otra, se va a convertir en una fuente de trampa, algo que nosotros podemos prescindir, con solo legislar el prescindido de la responsabilidad limitada, y con eso nos evitamos todos los problemas. No comparto, sos y menos el argumento que dice que aprovechemos las diferencias sociales para informar. ¿Qué tiene que ver? Bueno, aprovechemos las diferencias con Cabelli también, señores, por favor. La segunda calificación, lo segundo que les quiero decir, es este tema de la nueva sociedad, ¿no es cierto? ¿Está bien que eliminemos a la sociedad irregular o de hecho? No, no está bien, porque las aguas hay que dejarlas quietas cuando no causan problemas. Cuando tenemos que reformar aquello que da problemas, pero si todos los argentinos sabemos de hace 100 años cómo manejarnos frente a una sociedad de hecho, los socios son limitados y solidariamente responsables por las obligaciones de la sociedad y podemos demandar solidariamente a ellos, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, ¿para qué tocar este tema? Porque los legisladores dicen, para agrupar en su seno a toda una serie de sociedades que no hay que liquidarlas, porque para qué liquidar a las nulas por artificial cuando lo mejor es la fuente de trabajo o conservación de una empresa que vale la pena mantener, ¿no es cierto? No hay que liquidarlo cuando hay una idea económica, estoy de acuerdo. Pero el régimen no es coherente, no me lo pongo, no quiero ser una viuda, como les dije, de la legislación, como son las viudas de los que siempre critican y no creo que podemos mejorarlo porque la idea es buena. Pero resulta que en estas nuevas sociedades, llamémoslo simple, residual o como quieran llamarlas, la responsabilidad no es solidaria y limitada, sino que es mancomunada y por partes iguales, porque viene a breva del Código Civil y la responsabilidad del Código Civil. Y ustedes saben perfectamente que esta responsabilidad acumulada no goza del beneficio de la exclusión, pero en definitiva siempre va a estar mejor que la responsabilidad solidaria e ilimitada que tiene un socio de una sociedad colectiva, por ejemplo, de manera tal que aquellos que no cumplen con las formalidades, que incurren una sociedad atípica, violan la ley en el sentido de no respetar la forma, están normalmente mucho mejor que los socios de algunos tipos, como la sociedad colectiva o la sociedad de personas. Y creo que esto merece que nosotros tengamos que hacer una reforma para ajustarlos a la realidad. Hay otros logros también importantes, como por ejemplo el tema que antes se podía reconducir el contrato social cuando la disolución era por vencimiento del plazo. Hoy la reconducción se puede hacer frente a cualquier causa de disolución y también se puede hacer hasta el momento de la cancelación de la inscripción, no hasta la inscripción del liquidador, que en una etapa que el liquidador de la ley 22.903 puso y que me parece capricho. O sea, de manera tal que la ley de sociedades avance muchas soluciones. El artículo 30 permite a una sociedad por acciones participar no solo por acciones, sino también en una sociedad de responsabilidad limitada y por contratos asociativos. Y yo creo que en definitiva el proyecto con algunos retoques, con algunos toques de horno, son favorables. Cuando los redactores de la ley, los que proyectaron el primer proyecto, los que se dedicaron a sociedades comerciales, que son los doctores Horacio Robinman, Hugo Richard y Rafael Mariano Manoves, que son excelentísimos juristas, presentaron este proyecto, que era mucho más amplio que en definitiva el que presentó el Poder Ejecutivo, el Ejecutivo al Congreso. Porque terminó la eliminación del control, de hecho, no sé por qué. Puso el interés grupal por sobre el interés de la sociedad, con lo cual el accionista externo de una sociedad que era totalmente farmacéutico de un grupo que no pertenece. Y eliminó, y con esto quiero ir finalizando, y eliminó toda una parte del procedimiento donde establecía el carácter optativo del arbitraje y obligatorio para todos aquellos conflictos de sociedades, de lo que estima estar en juego es la evaluación de determinadas partes. El heredero, por ejemplo, que quería que le paguen la parte, o el residente que perciba de la sociedad y conforme una decisión societaria y que discutía el valor de su parte, todo eso era obligatorio someterlo al arbitraje. Se privatizaba la justicia en términos legales, y decía el anteproyecto que no fue, que está ahora siendo estudiado por el Congreso, porque este norma del artículo 15 se eliminó, iba a ser competente, salvo discusión en contrario, el Tribunal de la Fe Comercio y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Voy a volver a no ser políticamente correcto. Qué lindo decir que el arbitraje es maravilloso. Pues no es mi tema. No, son 100 estudios de la Argentina. Al abuelo de Valija, el que va a los tribunales, y lo vemos en el palacio, y lo vemos en inmigrantes, al abogado que lo vemos en juegos laborales, no son fanáticos del arbitraje. El arbitraje está muy bien para el arbitraje institucional, pero hay instituciones especializadas, la Cámara de Construcción, la Cámara de Propiedad Horizontal, los colegios de abogados, pero esos arbitrajes en donde lo único que se pretende es escapar a una justicia que se tiene miedo de antemano, que va a ser desfavorable porque no va a entender las cosas que se discuten y que son aquellos arbitrajes hechos por tribunales ad hoc, a mí realmente no me convence, y mucho menos establecerla como obligatorio para determinar unas pautas del valor de una participación societaria, y mucho menos la bolsa de comercio que solamente entiende para la sociedad cotizante. Así que a mí el arbitraje, haya suprimido el arbitraje, no me preocupa, realmente no más. Finalmente, ¿qué falta a la ley de sociedades? ¿Qué habría que agregarle a la ley de sociedades? Me parece que el tema de la recapitalización es fundamental. Esto es una cosa que yo vengo sosteniendo hace miles de años y recién ahora, a raíz quizás de alguna jurisprudencia de la Cámara Laboral, porque siempre las modificaciones que hay en el efecto societario vienen de laboral o de civil, no de comercial, a lo mejor de alguna resolución de la Inspección de Justicia. Hoy tenemos que ponerle coto al beneficio de la limitación de la responsabilidad de los socios de la sociedad anónima y de los socios de la sociedad la responsabilidad limitada. Existe una norma de extracapitalización, tiene que haber, porque lo que no puede ser es que la sociedad tenga un capital ínfimo y los socios respondan solamente por el aporte efectuado. Porque eso ya es trasladar los riesgos a terceros, que es un principio totalmente contrario a aquellos que animan al mundo capitalista. En la mayor parte de los estados de Estados Unidos y en muchos países, los beneficios de limitación de la responsabilidad son inoponibles a los trabajadores y a los acreedores involuntarios. ¿Cómo podemos oponer el beneficio de la responsabilidad a un pobre accidentado que tres meses después, cuando quiere iniciar, o de estar en el sanatorio o en el hospital, quiere iniciar un juicio contra el dueño de la empresa, cuyo camión lo atropelló, y resulta que la empresa tiene solamente y los socios limitaron la responsabilidad aportando 200 pesos a 35 años? Creo que si somos abogados tenemos que reaccionar contra este tipo de cosas. No podemos permitir que estas estafas legales son perjudiciales. De manera tal que la limitación de la responsabilidad tiene que estar absolutamente ligada al nivel del acto de la empresa. Una sociedad anónima que gira anualmente por 20 millones de pesos, por ejemplo, 30 millones de pesos, que es lo que factura y que gasta, perdón, de acuerdo a todos los resultados de los balances, no puede tener un capital de 12.000 pesos, ni tampoco podría tenerlo de 100.000 pesos, sino que para tener el beneficio de la limitación de la responsabilidad hay que enderezarlo todos los años haciendo los esfuerzos en efectivo necesarios para que el principio de la limitación de la responsabilidad sea legítimo y pueda ser invocable. El tema de las sociedades constituidas en el extranjero, tiene que haber una norma en la ley 19.550, tiene que haber una norma en el Código Civil, porque también protege a las asociaciones civiles que vienen muchísimas falsas del extranjero para hacer lo que no les permiten en sus países y venir a defraudar a los argentinos. Creo yo que es necesario que en materia de extranjería tengamos que modificar las pautas generales que hoy tenemos en la ley de sociedades, que son muy pobres y que se apliquen supletoriamente a las demás personas jurídicas. Bueno, hay mil cosas para decirle de todavía para un curso, pero les agradezco muchísimo la atención, y nos encontraremos en otro curso.